Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te confieso, y muy posiblemente te pase lo mismo, que hace tiempo que no vibraba tanto con la selección española de fútbol. Dicen que somos un país de clubes, que la selección solo nos pertenece cuando gana. Es cierto, pero al margen de ganar y de jugar bien, esta selección ilusiona por muchas cosas. Luis de la Fuente y sus jugadores llegaban a esta Eurocopa de Alemania sin que casi nadie creyera en ellos, ni siquiera sin conocerlos. Pero empezaron a jugar y poco a poco nos fueron enganchando, claro. El debut ante Croacia fue fantástico, en el descanso ganábamos 3-0. Luego llegó el partido ante Italia, que aunque ganamos con un gol en propia puerta a los italianos, dimos una lección de fútbol. Con Albania se pasa el trámite, Luis de la Fuente dio minutos a los menos habituales para que todos se sintieran importantes. En octavos derrotamos a Georgia en un partido que hubo que remontar. Los cuartos nos la jugamos con Alemania, les ganamos en el minuto 119 de la prórroga y anoche nos cargamos a Francia con Lamine Yamal como gran estrella. Bueno, al margen de lo futbolístico, esta selección deja otros muchos análisis porque este equipo es más reflejo de la sociedad de lo que pensamos. Mira, uno, las figuras de la selección son Lamine Yamal, un adolescente que el sábado cumplirá 17 años, hijo de inmigrantes de Ghana. Y Nico Williams, perdón, Lamine Yamal, hijos de una guineana y de un marroquí. Y Nico Williams, cuyos padres sí son inmigrantes de Ghana, de raza negra, claro. Los padres de Nico saltaron la valla y se establecieron en Bilbao, donde sus hijos se han convertido en estrellas. Esto, y no es demagogia, es un reflejo de la sociedad. Mira a tus vecinos, mira tu calle. Seguro que encuentras algún inmigrante o algún hijo de inmigrantes. Dos, la mayoría de los jugadores de la selección han tenido que emigrar a Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal. Ejemplos. Rodri, el líder de este equipo en el campo, triunfa en el Manchester City de Guardiola. Le hicieron una oferta, le entregaron las llaves de uno de los equipos más poderosos del mundo. Dani Olmo lleva 3 goles en este campeonato. Se fue a jugar a Croacia porque en España no encontraba hueco. Allí triunfó y lideró el Leipzig alemán, le llevó a la Bundesliga. Ahora está en la agenda del Barça y del propio Bayern de Múnich. Dani Carvajal tiene 6 Copas de Europa con el Madrid, pero en sus inicios se fue a hacer un Erasmus al Bayer Leverkusen para acabar de formarse. Fabián, una de las sensaciones del torneo, nació en una familia muy humilde de los Palacios. Debutó a nivel profesional en el Betis. Hoy juega en el Paris Saint-Germain. Por cierto, Fabián tiene una historia increíble detrás. Cuando el Betis fichó a Fabián, el chaval pide que contraten a su madre para trabajar en el club como limpiadora. Fabián hace una temporada brutal y lo ficha el Nápoles. Y el chico le dice: mamá, ya puedes dejar de trabajar. La respuesta de la madre es que no. Le dice a su hijo que se vaya a Italia, pero que ella se queda en Sevilla limpiando en el campo del Betis porque tiene que cumplir el contrato. Bueno, estos chavales hacen lo mismo que tantos Erasmus, corresponsales, médicos, enfermeras, científicos, economistas, que salen de España para triunfar en el extranjero demostrando lo excelente profesionales que son y lo bien preparados que están. 3. Esta España no mira el DNI ni la comunidad autónoma de procedencia. Hay muchos ejemplos. Luis de la Fuente, de 63 años, es un tipo que en cualquier gran empresa estaría jubilado obligatoriamente. Dentro de nada no podría ejercer como militar o como sanitario, por ejemplo. Es un caso más de que el edadismo es un suicidio para una sociedad que jubila antes de tiempo a muchos profesionales y por lo tanto pierde talento, cultura, historia. Pero es que tenemos el caso de Jesús Navas. Casi 39 años el tío. En 2010 ya fue campeón del mundo. Se retira en diciembre y ayer se enfrentó a Mbappé. El compromiso y la experiencia también suman. Por el otro extremo, Lamine Yamal. Un chavalín que se ha consagrado como una gran estrella, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento cuando está en el campo y que, si sigue por este camino, va a ser uno de los grandes de la historia del fútbol. El caso es que esta selección ha vuelto a unir a un país. Anoche casi 14 millones de personas vieron el partido por televisión. A eso súmale los que lo siguieron y compaginaron con la radio. Claro, entre 2008 y 2012 la selección fue un proyecto común y ahora vuelve a serlo. Y teniendo en cuenta las pocas cosas que nos unen, esto es una buena noticia. Esta misma noche, el rey ha entregado junto a la princesa Leonor los premios Princesa de Girona. Ha premiado a 6 jóvenes del mundo de las artes y la empresa que se han distinguido por su trayectoria. En ese acto, Felipe VI ha hecho una comparación muy acertada.
Una generación a la que pertenecen Leonor y Sofía con ganas, con tremendo empuje y con una gran capacidad. Es lo mismo, por cierto, que vemos también estos días en Alemania. En un equipo, en un grupo joven increíble que nos transmite ilusión, alegría y seguridad. Y esperemos que el domingo consigan lo que pretenden.
El fútbol es la cosa más importante de entre las cosas menos importantes. Hay quien le atribuye esta frase a Arrigo Sacchi, el entrenador italiano que revolucionó el mundo del fútbol con aquel Milan a finales de los 80. Y puede tener razón, sí. Por eso el triunfo de la selección española es un buen comienzo para que todos volvamos a creer a la vez en algo. Y es que se confirma que cuando lo hacemos, somos imbatibles. Tiempo de tertulia, hoy con David Alandete y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
David Alandete, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos. Oye, ¿soy muy futboleros? Tú sí, Nicolás.
Bueno, yo soy de, bueno, no sé si muy futbolero, pero me gusta el fútbol, ¿eh? Uh-huh. Aunque renuncio a estar adscrito a un partido, a un equipo, si me aburre. Ayer estuve viendo el partido de fútbol y me emocioné.
Claro.
Me emocioné porque además vi que, en este caso, el jugador del Barcelona con 16 años.
Es acojonante.
Es que juega al fútbol. Es que juega al fútbol.
Es impresionante.
Se divierte jugando al fútbol.
Sí, sí. Es que juega como un chaval. Estaba jugando en la semifinal de la Eurocopa y parece que estaba en el patio, en el parque de Mataró, sí, sí, donde vive la familia.
Y le ves a Nico, que es su compadre. Y
sí, sí.
Cómo le fue a felicitar enseguida, cómo se abrazaron y cómo bailan por ahí. He visto algún vídeo de estos, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Y luego, como decías tú, que es muy importante con gente veterana, con serenidad que inspiran Rodri, con dos personas que han nacido en Francia, que ayer lo dio todo, el jugador que antes era del Atleti de Bilbao, ¿no? Es que lo dio absolutamente todo, se pegó un cabezazo terrible, sangró, y allí estaba, ¿no? Es que el aporte, es que es impresionante esa simbiosis, esa mixtura entre gente diferente, ¿no? La verdad es que a mí me
es para estar orgulloso.
Y el gol me pareció increíble.
No, ¿sabes lo que pasa? Que, Alandete, ¿tú eres futbolero?
La verdad que no.
Viviendo en Estados Unidos menos todavía, claro. Pero
claro,
bueno.
Claro.
Pero no, yo os iba a preguntar, no hablando de deportes, porque está claro, así tengo yo la voz de los dos gritos que pegué ayer. No, pero desde el punto de vista sociológico, es muy ejemplar lo que está pasando. ¿No te parece, Alandete?
La verdad, estaba escuchando a Nicolás y estaba escuchando a ti al principio de esto y la verdad, ayer viví un momento que me hizo darme cuenta de la importancia de esto y lo precisamente lo que acabas de decir ahora, ¿no? Estaba yo cubriendo el tema este de la OTAN, que están aquí todos,
claro,
hay 32
claro,
jefes de Estado, y yo estaba viendo Biden y viendo si Biden acababa al final de la frase. O sea, era es un
así
momento
de cruel, pero es así, claro, claro.
Es así. Y de repente me fui de una mesa a otra y de repente vino una compañera periodista brasileña de televisión con dos amigos también periodistas, uno francés y el otro, y empiezan a abrazarme como y yo digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Y todo, el fútbol no lo estás viendo, no lo estás siguiendo tu equipo, tu selección. Y claro, o sea, imagínate el júbilo que tiene gente de otras nacionalidades. Es
sí,
que además
sí,
hay algo que une, que no divide, que están muy pendientes de lo que sucede en España. Y siempre te lo digo, Ángel, no hay mejor marca España ni hay mejor representación que esto, precisamente, y de esta variedad a la que tú aludías al principio de esta hora, Nada, es que no hay más que añadir, ¿no?
Mira, es que poco antes había ganado Alcaraz su
claro,
partido.
Un chaval de Murcia, es que no os dais cuenta de que, fíjate, lo veo en con la Organización Nacional de Trasplantes, lo vemos en muchos sitios, y no quiero hacer demagogia, pero aquí estamos, uno de Portugalete, un valenciano, yo madrileño, en este momento concreto, aquí sentados, de que cuando no miramos el DNI ni la comunidad de procedencia, todo funciona mucho mejor.
Hombre, claro.
Es que parece, lo que he dicho parece una obviedad, pero es que hay que decirlo en este país tal y como estamos.
Pero eso es cierto, y en sentido contrario, para que veamos esa prueba del 9 que lo demuestra, es que los tribalismos, los nacionalismos, todos los nacionalismos, impiden progresar a los países y a las sociedades.
Mira, eso es una ventaja que tenemos en Madrid.
Claro, que no tengas ninguna duda, ¿verdad? Sí. Vamos. Vosotros tenéis tenemos, porque...
Claro, tú estás aquí
en Madrid, claro. Pero tenemos una ventaja respecto a Cataluña o al País Vasco inmensa, que aquí nadie te dice de dónde vienes ni a dónde vas tampoco, haces tu trabajo y bueno, todo es mucho más agradable que aquellas sociedades cerradas,
¿no? Yo os pongo un ejemplo muy concreto en nuestro oficio. Yo he sido director del ABC, pero es que antes de ser yo director del ABC, lo fue un señor de Bilbao, Zarzalejos. Pero es que antes lo fue Ignacio Camacho, sevillano. Antes lo fue Jiménez Alemán, sevillano. Antes lo fue Ansón. Da igual. Es imposible que alguien sea director del Correo del Diario Vasco si no es de allí. O de La Vanguardia, o... ¿Ese es el problema?
Pero el ejemplo es el contrario, ¿no? Es para contrastar, ¿no? Atracan dos buques de la Armada Española en Guecho, que tú conoces bien porque has estado allí.
Sí.
Se crean colas de varias horas y 15.000
o 25.000. Yo lo vi con el Juan Sebastián Elcano.
Claro, ¿eh? Bueno, van a verlo entusiasmados, ¿no? Bueno, sale la alcaldesa del derecho, que es del PNV, ese partido que es rancio y...
Es progresista y reformista.
Sí, muy progresista, sí, ya te digo yo. Bueno, pues empieza que si la ocupación, que si el imperialismo, que si luchan por la paz. Oiga, a usted, por cierto, que además debe ser nieta de Aguirre, del que fue Lendakari, oiga, a usted yo no le he conocido nunca cuando ETA mataba. Oiga, que van a ver los barcos de su armada, de su ejército, que están encantados.
Es que en gran medida, ella es alcaldesa y vive como vive, gracias a que esos barcos están, por ejemplo, en el Báltico frente a Rusia.
Claro.
Por ejemplo. Es un pequeño detalle, ¿no? Alandete, claro. En el fondo es una paletada este discurso.
Hombre.
Lo es. Y además, yo por donde vivo y por donde trabajo, claro, siempre pienso en el sentido que los gringos aquí tienen del patriotismo, que no del nacionalismo. Es decir, aquí, la casa que tengo justo ahora enfrente, cuando juega el equipo de quien vive ahí, que es el Michigan, que no sé qué será eso exactamente, pero hay una bandera azul que pone Michigan. Luego, el 4 de julio es la bandera americana. De repente estaba la de Ucrania, ha estado la de Israel. Es decir, aquí la bandera no se lleva como algo traumático. Y fíjate qué diferente es alguien de Nantucket o de Maine y alguien de Texas o del sur de California. Claro. Pero hay algo en lo que este país está de acuerdo, que es en una identidad patriótica que se basa en unos fundamentos que es el constitucionalismo, la democracia y la libertad. Y en España, por razones pues que se han analizado mucho y de las que ha escrito pues intelectuales de gran renombre, desde John Juaristi hasta quien tú puedas pensar que haya estado metido en eso, los nacionalismos nos han hecho cargar a todos los demás con una asociación de que tú estar orgulloso de ser español por una historia compartida, por lo que sea, pues ya, como sabemos, fachas, somos todos fachas, los socialistas, los conservadores, todo el mundo es facha. Cuando son los nacionalistas los que te apuntan con el dedo, viniendo de quien viene, de partidos, como decía Nicolás, tan rancios como el PNV, como Convergencia, realmente es lamentable, pero no hemos sido capaces, yo creo, de escapar de esa maldición.
Yo he visto en Nueva York el desfile este de Colón.
El Columbus Day.
Sí, del 12 de octubre.
Esa cosa inmensa que dura horas y horas y horas. con todas las emisoras de radio latinas, las canciones, todo, y todas las calles absolutamente llenas, abarrotadas, el desfile era interminable. Y dice, bueno, esta es la capital del
hombre,
mundo, claro.
La prueba la tienes, es, claro. La prueba la tienes, Alante, tú estás en Washington, la prueba la tienes en Bernardo de Gálvez.
Efectivamente.
Sí, por ejemplo, o sea,
que es más aquí, conocido aquí.
Hombre, por supuestísimo, nadie sabe quién
y
es.
Más respetado.
Y fue un personaje clave y así está reconocido en el propio Parlamento, ¿no? Pero en fin, tiene que ver con lo anterior. Debate inmigración. En fin, yo sé que tú y yo, especialmente, y Alan, desde el punto de vista intelectual, pero tú y yo en este tema de los extranjeros somos muy sensibles por razones que no vienen al caso, Nicolás. Digo, sí, de los extranjeros, de los nacidos fuera de España, que son más españoles que nosotros muchas veces. ¿Nos parece increíble que estemos hablando de estos chicos, los mal llamados MENAs, con el acrónimo, como si fueran sacos de patatas o plantaciones de cebollas para repartir por España?
A mí totalmente, me parece
absolutamente
inadecuado lo que estoy oyendo continuamente en la televisión, por ejemplo, algunos debates, y absolutamente inadecuado como lo plantean desde la izquierda, desde un punto de vista buenista. Nosotros, con los que vienen, que deberíamos proponer todos los medios para que fuera una llegada razonable, racional y controlada, pero para los que vienen, sobre todo si son menores de edad, tenemos una gran responsabilidad. No se trata solo de acogerlos, se trata de buscar la forma y los instrumentos para darles un proyecto de vida. Es decir, no se trata solo de, vamos a ver, ¿cuántos se lleva usted aquí? ¿400, 500, 1000, 2000? No. El Estado tiene que tener una política de inmigración, porque es un fenómeno que no se va a acabar ni hoy, ni mañana, ni pasado, no se va a acabar. Primero, tiene que tener una general. Y segundo, una en relación con los menores de edad que llegan aquí solos. Y estos chicos les pueden llevar a Valencia, pueden descongestionar, que lo tenemos que hacer, y que en eso contrasto radicalmente con la posición absolutamente impresentable, a mi juicio, de Vox. Tenemos que hacer un acto solidario con Canarias, pero además tenemos que procurarles una educación, unos instrumentos para que puedan vivir cuando cumplan 19, 18 años y tengan que salir a la calle. Esa es nuestra responsabilidad, y yo no he visto hoy, porque tienes la responsabilidad de todo ello, claro, que es el gobierno, un proyecto para discutir, es decir, un proyecto, un programa, un proyecto nacional. Oiga, tenemos esta situación, que además la necesitamos, por cierto, ¿no? Hoy oía, ¿no?, al máximo responsable de un banco hablar de lo que han aportado los inmigrantes. Bien, oiga, tenemos que hacer un proyecto general de país, que asumamos las principales fuerzas. No se puede estar improvisando. Y hoy tenemos un problema de 6.000 y a ver cómo lo solucionamos, y mañana de otros 6.000 y a ver cómo lo solucionamos. Hay 70.000 esperando en las costas africanas. Y teniendo muy en cuenta que nosotros tenemos la inmensa ventaja, como dicen los estudiosos de los conflictos de integración, por ejemplo, en Francia, que tenemos una masa de personas que han venido que comparten idioma, cultura y religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto a nosotros
sin duda
permite no estar en la situación que están otros países, que vemos con mucha preocupación, ¿no?
A mí la posición, como tú decías, Nicolás, de todos los partidos, pero hay especialmente una posición que incluso me llama más la atención, que es esto de estigmatizar a los colectivos de gente que viene de otros sitios. Esta mañana hacía, que luego lo borró Irene Montero desde Bruselas, llamadas las personas racializadas. No hay nada que me parezca más insultante. Bueno, sí, por supuesto, el racismo abierto, pero esto compite, ¿no? Porque es como ya colgar el estigma a todo aquel persona racializada. Es que incluso suena como a que los estás haciendo de menos, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces los partidos populistas en ambos extremos se quedan en lo que son las apariencias y en lo que son las procedencias, y no pueden avanzar de ahí. Es lo que ve, ¿no? Dicho esto, viendo la experiencia que tenemos aquí en Estados Unidos, de nuevo por volver a un poco a lo de siempre, pero utilizándolo como ejemplo, un país que está hecho de inmigrantes, un país que está hecho de recibir varias rondas de y oleadas de inmigración italiana, irlandesa, latinoamericana, mexicana, japonesa, etcétera, etcétera. Los países americanos en general son así, ¿no? Sí que en algún momento, y en eso coincido con Nicolás, debe haber una política racional, una política coherente en la que se favorezca a la gente que entra por las vías legales, regladas y que no provoca la situación que se vive tanto en Ceuta, en Melilla, como en Canarias en este momento, claro. Y que es la que se ve en la frontera. Tú, Ángel, has estado en la frontera aquí, sabes que es un sitio sin ley, en el que hay secuestros, en el que hay
blancas. Y voy a volver en unos meses y nos vamos a ver por allí, Alandete, yo ahí lo dejo.
Sí, sí, sí. Y de cara a las elecciones es claro. Un sitio que en este momento está pues muy candente, ¿no? Y yo creo que la dejadez, la politización extrema, hacen que los dos sitios, la frontera sur de Europa, que es España, y la frontera sur de Estados Unidos, sean muy similares, muy, muy, muy similares. Y yo creo que los dos se aqueja de una falta de pensar bien cuáles son las políticas de acceso y cómo cerrar la puerta.
Por cerrar este capítulo, que tengo mucha plancha, yo estuve hace unos meses en la selva del Darién, frontera de Colombia con Panamá, y es lo más parecido, cuando miras a los ojos de esa gente, a las playas de Senegal, frontera con Canarias. El problema es exactamente el mismo. En fin, Alandete...
Ahora has planteado dos temas y solo decirlo.
Dime.
Vamos a hablar de alguna cosa. Dos temas que son importantes. La juventud, cuando hablábamos de fútbol, y la emigración. Son dos de las cuestiones no resueltas más trascendentes que tenemos en España.
Sin duda, y en Europa.
Sin duda.
Pero como nadie piensa en el medio y largo plazo, sino solamente en las elecciones del año que viene, porque siempre hay elecciones, pues así nos va. Alandete, querías hablar de la OTAN, pero desde un punto de vista muy concreto. ¿Por qué?
Bueno, estuve ayer en la recepción de en la que empezó un poco la cumbre, son tres días, acaba mañana, está aquí representado pues los 32 jefes de Estado y de Gobierno, y me ha sorprendido bastante el hecho de que el anfitrión de la anterior cumbre, que es el presidente Pedro Sánchez, se haya quedado con dos reuniones, una con Noruega y la otra con Montenegro, cuando la actividad por lo demás es febril. Starmer, el nuevo primer ministro, está viéndose con absolutamente todo el mundo. Yo creo que debería haber una especie como de reagrupamiento, ¿no? Ahí entre las nuevas líderes de izquierda, ¿no? Es lo que por lo menos desde Moncloa se había vendido. Pero no, yo he estado preguntando, Sánchez ha estado con esas dos reuniones, no es que haya tenido la agenda muy, muy, muy copada, y sí que se nos ha dicho que, nos ha dicho su equipo, vamos, nos lo ha filtrado porque era puerta cerrada, pero en la cumbre, en la reunión que ha habido esta mañana, Sánchez a lo que ha hecho alusiones a Gaza únicamente. Bueno, no, ha hecho alusión a más cosas, pero se ha centrado en Gaza, cosa que también me llama la atención porque la OTAN no tiene nada que ver con Gaza, ¿no? Hay otros asuntos, estamos hablando de Ucrania. Y me da un poco como que mi interpretación, mi impresión, cubriendo temas diplomáticos desde aquí, desde Washington, es que hay cierto malestar con esto. Hay cierto malestar con el reconocimiento unilateral por parte de España, Noruega y Irlanda, si no me equivoco, a Palestina. Además, cuando se ha invitado aquí al ministro de Exteriores de Israel... y no está habiendo más bilaterales por parte del presidente del gobierno, ¿no?
No es de extrañar, ¿no? El juego
el diplomático
personal,
es así de complicado, claro.
En un asunto tan tan importante, sobre todo para los países que forman parte de la Unión de la Relación Atlántica, claro, esto debe provocar sarpullidos, ¿no? A Macron, a Alemania, Gran Bretaña. Claro, son países muy sensibles con todo aquello, ¿no? Y cada paso que dan lo quieren dar muy meditadamente y a una, todos a una, ¿no? Porque si no, no se soluciona. Y cualquier outsider como Pedro Sánchez y algunos otros países, pues les tiene que molestar sobremanera, ¿no?
75 años que cumple la OTAN 75 años. Y nosotros, una pequeña parte de esos 75 años. Recordemos que entramos con Felipe González. Alandete, tú eres mucho más joven, pero...
Sí, sí, ¿cómo viviste, ya nos costó.
¿Cómo viviste aquello, Nicolás?
Pues fíjate cómo lo vivimos con mucha ansiedad, porque veníamos de una cultura política contraria a la relación del Atlántico Norte. el Partido Socialista había decidido que no a la OTAN, había protestado mucho con la decisión de Calvo Sotelo, y cuando al final Felipe González, con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo, va rectificando la posición, así que no fue un cambio de opinión por conveniencias, sino fue una rectificación en toda regla de su posición inicial, que es bien distinto, porque uno puede rectificar, lo que no puede es mentir. Y la rectificación de Felipe González le costó Dios y ayuda. Él tuvo que ir a un congreso del Partido Socialista Español y la votación se tuvo que repetir en relación con la OTAN, ¿eh? Porque la mitad del congreso decía que no a la OTAN, ¿no? Él tuvo que ganar también en el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y en ese sentido, esa decisión que hoy ninguna persona seria la discute, pues costó muchísimo.
Bueno, hay una parte importante del Consejo de Ministros que sí la discute.
Sí, pero es que estoy hablando de personas serias.
¿Verdad que hay cosas que resultaría inimaginable, y más visto desde Estados Unidos al andete, que es cómo sería nuestra vida si no perteneciéramos, por ejemplo, a la OTAN?
Claro.
Y hay además un punto que es importante, sobre todo hablando de la coalición y de lo que los socios saben de la coalición de gobierno. Y el hecho de que, aparte de Orbán, ¿no?, el primer ministro húngaro, amiguísimo de Putin, hay dos nombres que están en la boca de todos en esta cumbre tan importante, que somos España y Canadá, por el escuálido gasto desde el punto de vista de la OTAN en defensa, ¿no? El 2% del PIB es lo que se había marcado para este año, hace 10 años, cuando la primera invasión de Ucrania, y hemos llegado a España el último, la cola, el último, el de abajo, 1,28%. La justificación que ha dado a los socios Sánchez es que la economía española va tan bien, que el PIB ha crecido tanto con el mandato del presidente Sánchez, que es difícil reajustar el porcentaje del gasto de defensa, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto este tipo de mensaje cala, ¿no? Pero sí, el mensaje que se está dando desde demás socios y el hecho de que además Sánchez tenga tan limitadas las reuniones, yo creo que tiene que ver con el hecho de que se precisa más de España, sobre todo en el flanco sur, y mucho más, ¿no?
Sí, hay dos cosas que son... Perdona, sí, sí.
No, disculpa, sí, sí. No, solo un pequeño apunte. Sí. Hay un punto que a mí me parece muy importante, es que otra cosa que está muy, 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 muy central en el discurso de la OTAN en este momento es lo de la guerra híbrida, lo de las ciberamenazas.
Absolutamente.
Y tenemos un juez en Barcelona que acaba de decir que ha habido guerra híbrida en Cataluña. Esto se ha elevado al Supremo, pero el presidente del gobierno de esto no dice nada. Se centra en Gaza, que es lo que a mí me llama la atención. Sí. ¿No?
Por cierto, que yo tengo tu libro para este verano, ¿eh? Para agosto,
spoiler.
Ah, vale.
Vamos a hablar de eso dentro de tres minutos, macho.
Pues vuelvo a lo mío. Es que tiene muy buena pinta, eso es.
Tiene una pintaza.
Vuelvo a lo mío, lo que decía, ¿eh? Claro, es que es un gobierno... Expósito está aburrido de oírme, porque he tenido muchas oportunidades de decirlo, ¿no? Un gobierno tiene que tener claras dos cosas, todo el gobierno, ¿no? Es decir, la política económica del gobierno y la política exterior. Claro, cuando tú tienes en el gobierno, ni siquiera como socio parlamentario, en el gobierno, un partido político que está en contra de la OTAN,
claro,
que está a favor de Hamas, claro, los socios tendrán alguna preocupación. Como no tenemos esa cultura, por mucho que digamos, no tenemos esa cultura histórica occidental, pues no tenemos la reacción que tiene pues hasta el Partido Socialista Francés con Mélenchon, que han ido en una coalición, ¿no? Pero en cualquier caso, tienen dos cuestiones que son de vital importancia y que les impedirá al final tener gobierno. La posición que tenga Francia en relación con Israel y la posición de la OTAN, y eso complica muchísimo con cualquier posibilidad de Mélenchon para adquirir cualquier nueva responsabilidad, porque eso crea conflictos. Es que es imposible que un gobierno tenga un occidental serio, tenga un socio que está en contra de la OTAN.
Es muy curioso, porque en muchísimas cuestiones políticas los extremos se tocan, y en esta especialmente.
Sí, sí.
Porque tú ves a lo más ultra de Europa pro-Putin, y ves al Mélenchon y a los nuestros también.
Y antisionistas los dos.
Y curiosamente, también van de la mano. Pero en fin, déjame dos minutos, que vamos a hablar de un libro que tiene que leer Nicolás Redondo dentro de poco. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos, ay, de la infancia. Oye, tu coche. Bueno, el coche depende. Y es que ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, ¿no sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Nicolás Redondo Terreros. Chicos, tengo noticia. Nos vamos hasta Canarias. Ha concluido esa reunión entre el gobierno y comunidades autónomas. La mayoría de ellas, por cierto, online, ni se han presentado. Allí está nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, cuéntame, resumen.
Hola Ángel, buenas noches. Pues tras más de 4 horas de reunión, la conclusión es que no hay acuerdo para reformar la ley de extranjería, solamente para cumplir con la solidaridad voluntaria que se apalabró en 2022 para distribuir a 350 menores por la península. Las comunidades gobernadas por el PP han ido en bloque a criticar las prisas del gobierno de España, algunas incluso como Madrid con más intensidad. Hay que decir que ese acuerdo voluntario realmente ha resultado un auténtico fracaso, porque hasta ahora solo se ha trasladado a 32 menores y en Canarias hay casi 6.000 tutelados por la comunidad autónoma. Pese a ello, el Partido Socialista no cambia de postura, va a impulsar la reforma de la ley, aunque habrá que ver con cuántos apoyos lo hace. El ministro de Política Territorial, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, acaba de comparecer, dice que no entiende esta postura del Partido Popular.
Si aceptan que se puedan distribuir 400 menores, no entendemos por qué no se manifiestan a favor claramente de una modificación legislativa que solvente de manera definitiva esta situación. Para las comunidades que hoy estén tensionadas, están tensionadas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquiera otra que en el futuro también pueda tener una tensión semejante.
Como te digo, el PSOE va a llevar la reforma de la ley como proposición al Congreso, aunque visto lo visto, no parece que saldrá, no le da con los socios de la investidura, porque Junts ya ha dicho que se opone, esto es curioso, porque no se excluye a Cataluña del acuerdo.
Es impresionante. Gracias, Daniel. Luego ampliamos. Gracias.
Hasta ahora.
En fin, sin comentarios. Si nos fijamos en lo del PP, ¿por qué no? ¿Por qué tal o cual? Resulta que tu socio principal, de quien depende la legislatura, que te tiene cogido por los escaños,
terrible,
te dice que ellos se abstienen. Banda de racistas.
Su socio ha dicho que está de acuerdo si no introducen si no me metes Cataluña.
Si no me metes a mí, es increíble. En fin, oye, tengo entre mis manos el libro La trama rusa. Libro que firma un tal David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca. Un trabajo de investigación que trata de demostrar que el Kremlin quiso influir en el procés y que los dirigentes independentistas estaban encantados. Alandete, lo edita La Esfera. Alandete, el referéndum fue el 1 de octubre de 2017, pero la injerencia rusa empezó antes.
Sí, la verdad que si miras la cronología que hay ahí, haciendo un poco la investigación de todo este libro, yo en una serie de informes del Senado aquí en Estados Unidos, de los demócratas en el Senado cuando llega Donald Trump, me llama la atención dos puntos muy importantes, Ángel. El primero es, ¿os acordáis de Litvinenko, el famoso espía que fue envenenado en 2006, ¿no? Pues Litvinenko es envenenado cuando iba a encontrarse con el fiscal Grinda, fiscal anticorrupción en España, un tipo, en mi opinión, muy valiente y muy respetado en Estados Unidos.
Sí, yo le conozco.
Que no le tiene miedo, al crimen organizado ruso, que ya es, ¿eh? Y es que Litvinenko le iba a contar negocios en Cataluña de gente muy conectada en Rusia con el poder. Entonces, esto para Estados Unidos es llamativo de una racha de implantación del crimen organizado ruso en la costa mediterránea y especialmente en las Baleares y en Cataluña. En 2011, y estoy hablando de la prehistoria del procés, vuelve Artur Mas en 2010 y nombra un tipo, esto del nuevo, de un informe del Senado, aquí en Estados Unidos, nombra jefe de los Mossos a un tipo que se llama Xavier Crespo, al que el FBI, esto lo sabemos por esos informes, se da cuenta, avisa a Zapatero, a Rubalcaba en ese momento. Zapatero recibe informes de que Xavier Crespo trabaja para la mafia rusa, según ese informe. Entonces, aquello frustra su nombramiento y ya Estados Unidos está con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y un tercer punto, que no quiero enrollarme demasiado, pero hay un tipo que se llama Torshin, que es político en Rusia, muy cercano a Putin. Está a punto de ser detenido en Palma de Mallorca para participar en una fiesta porque le requiere España por una serie de, digamos, implicaciones en lavado de dinero y todo lo demás. Y después anula su viaje en un último momento y justo antes de llegar hasta allí había estado implicado en la trama rusa en Estados Unidos. Es decir, es un tipo que participa en la elección de Donald Trump facilitándole cobertura en medios rusos.
¿Por qué te interesa el libro, Nicolás?
Porque le oí el otro día en una entrevista y me pareció, bueno, una cuestión muy interesante y además que muestra una de mis teorías, de las que he hecho mención anteriormente. Si nosotros teníamos un déficit de la historia moderna reciente, que es el no haber participado en los aconteceres de Occidente, hemos estado aislados, es una tendencia nuestra muy empobrecedora, y entonces no somos capaces de evaluar algunos peligros. Uno de los peligros es este concretamente, ¿no? La intromisión de una potencia como Rusia en la vida interna de los países, de Estados Unidos, fue evidente.
La guerra híbrida.
La guerra híbrida, ¿no? Y yo creo que ese es un vacío que nosotros tenemos, no le damos importancia. Si además sucede que los protagonistas de esa situación tan, no solo enojosa, sino grave, son los socios del gobierno, pues no solo no le damos importancia, sino que intentamos que se empequeñezca, y a mí me parece muy importante porque justamente esto de lo que hablan para el nuevo paquete de, de mejoras democráticas que se aprobó en la Unión Europea, se aprobó para impedir la intromisión de estos países en la vida interna de los socios de la Unión Europea, ¿no?
Alandete, ¿por qué les interesó el tema catalán que ni les iba ni le venía?
Ten en cuenta, si tú tienes a una fiscalía muy movilizada en contra de gente muy conectada con Putin haciendo negocios, y tú tienes a España, donde está muy implantada, es uno de los países en Europa, aunque no lo parezca, y esto que ha apuntado Nicolás es importante, no estamos acostumbrados a estar alerta ante estas cosas, donde más implantado está el crimen organizado ruso. Uno de los principales capos mafiosos rusos, Kalashov, se le juzga en España y se le condena, ¿no? Pero claro, tú tienes la fiscalía y ¿qué vas a hacer? Desestabiliza el sistema, ¿no? Como se desestabilizó Reino Unido con el Brexit, por cierto, que también es un país con gran implantación. ¿Qué crisis hay mayor en España desde el golpe de Estado del 81? ¿Qué crisis? ¿Cuál es la crisis que ha estado a punto de deshacer todo el sistema constitucional? Es el independentismo catalán, son los dos referendos. Y ahí aprovechan. Y ahí entran. Y yo si hubiera sido Rusia, una dictadura que siempre está pensando en el mal, en beneficio propio, en España no hay mejor oportunidad. Porque en ese momento el nacionalismo vasco estaba en otra cosa, ¿no? Pero esa es la gran crisis, ¿no? Y ahí es donde ellos empiezan a malmeter. Y eso es un poco lo que intento argumentar. Ahí, Ángel, el problema es que cualquier persona con dos dedos de frente, sinceramente, y no pretendo injuriar a nadie, pero con dos dedos de frente tú dices, esto no puede ser. Pero es que Puigdemont y los suyos se reúnen en sede oficial, en la presidencia de la Casa de Canonges, con un tipo que piensan que es emisario de Putin y que les ofrece soldados. Ahí Rusia está haciendo el mal, que es lo que hace. Pero es que Puigdemont y los suyos actúan con una temeridad y con una inconsciencia que a mí todavía me llama la atención. Porque es realmente, o sea,
vaya,
es una opereta.
Vaya banda, Nicolás.
Qué terrible. Sí. Claro, sería cómico si no fuera grave.
Si no fuera terrible, efectivamente.
Claro, es que estos tipos se fueron a las cloacas de Rusia como si fueran al Retiro, a Walt Disney, y estaban, por lo que te he oído, ¿verdad? Estaban hablando, oye, que viene que el hombre de Putin, claro, el hombre de Putin a hablar con nosotros.
El emisario,
¿no?
Es
que este Putin es el que ha asesinado a no sé cuántas personas, es que es el que ha amenazado a Julia Navalny ahora. Es decir, es el que ha invadido Ucrania.
Es el que bombardeó antes de ayer un hospital pediátrico.
Un hospital, claro. Y este era el socio de estos señores. Si es que es papo. Si te quiero decir, o te ríes o te pone los pelos de punta. Y es mejor que te ponga los pelos de punta porque es una situación gravísima. Llegaran donde llegaran los nacionalistas, es una situación gravísima porque ellos creyeron que habían llegado al Kremlin, que estaban allí, es decir, da eso igual es, lo que al final es. Fuera una catacumba sucia de las cloacas de ese país tan poderoso como que es Rusia, no da igual, es que estaban haciendo una labor en contra del Estado Democrático con otro país. Claro, eso, y ahora son los que dirigen España.
Por eso lo llamo yo la trama rusa, Ángel, claro. Porque en realidad es una trama, es como una noveleta de acción, y ellos, hay un momento en el que el jefe de gabinete de Puigdemont, esta es una de las pruebas de los documentos que recojo en el libro, dice, voy a ir a Cantora. Cantora es como la mafia rusa, comúnmente, en España se refiere a la sede del FSB, que es el antiguo KGB. Se pensaban que iban a ir a Cantora, y se pensaban que estaban tratando con el KGB. Y claro, ahora, después de las amenazas recibidas por mi parte, pues por el abogado de Puigdemont, que me van a llamar a testificar, etcétera, etcétera, por el libro, les ha molestado mucho, pero me dicen, no, es que nosotros estábamos simplemente buscando clientes para Boye, el abogado. El cliente es el Kalashov este del que te he hablado. El cliente es
que puede salir mal. Entre ese abogado y ese cliente, que puede salir mal.
Dios mío, la justificación es que estaba buscando un cliente en Kalashov, que ha sido condenado en varios países y que es uno de los principales fugitivos de la mafia rusa. O sea, me estás diciendo que no, con el crimen no vamos, pero con el máximo capo del crimen organizado, ese es el que buscábamos como
Oye,
cliente.
Dios mío. ¿Qué pinta Julian Assange en todo esto?
Hay una parte en el libro crucial que también me sorprendió encontrarla, Ángel, que es un nombre. Dana Rohrabacher es un diputado trumpista republicano de California, que haciendo mis pesquisas veo que en el informe del fiscal Mueller, aquí muy importante, de la trama rusa en Estados Unidos, se encuentra que este hombre va de Moscú a verse con Assange, a una visita. Esta visita, Ángel, es a finales de agosto del 2017. A los tres días, Assange publica en un catalán, que ya le gustaría a Pompeu Fabra dominarlo, que España está haciendo limpieza étnica, que los tanques en las calles de Barcelona, la guerra mundial, etcétera, etcétera. Investigando, salen visitas de este diputado, Rora Bacher, tres con Puigdemont. Es decir, el diputado al que el Partido Demócrata acusa de ser el más putinista de todo el Capitolio, va a Moscú, se ve con Assange y se ve con Puigdemont. O sea, está claro que hay un movimiento de alguien que se le considera un agente encubierto ruso, que es el Rora Bacher este, para promover el tema de la independencia catalana. Entonces esto atrae a Assange, y Assange, como sabéis, acaba de declararse culpable de espionaje por un cargo. Tenía 18, pero tiene uno. Y para mí, yo lo expreso así, lo digo así, sé que es impopular, pero este señor no es un periodista. Yo participé en las revelaciones de Wikileaks con El País. Publicamos algunos informes. Este tipo se dedicó a publicar nombres de informantes, arriesgó muchas vidas y luego además se puso a publicar la web del referéndum, no informativa, sino para que la gente se organizara para votar. Por lo tanto, un tipo que opera así y que se ha coordinado con la inteligencia rusa para publicar correos de Hillary Clinton, a mí, chico, los correos de Hillary Clinton, una cosa son los abusos del ejército de Estados Unidos en Afganistán e Irak, pero los correos de Hillary Clinton antes de las elecciones, me parece que lo que es un agente encubierto ruso. Y a mí que me desmientan, pero estoy convencido.
Me parece apasionante el tema. No os vayáis, porque vamos a reventar el libro entero. La trama rusa, firma David Alandete, lo edita La Esfera y tiene una pintaza sí, estupenda. Sí. Me quedan unos pocos minutos, perdón por llegar a este nivel, pero os quiero preguntar por noticia que saltó esta mañana. La UCO de la Guardia Civil ha registrado la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre David Sánchez, el hermano artista del presidente del gobierno, denunciado por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación. El delegado del gobierno en Badajoz, José Luis Quintana, cree que la Guardia Civil no va a encontrar ninguna prueba concluyente.
Creo que no salga nada, que son todos los indicios. Esto es una denuncia de manos limpias. Aclarar los hechos, que estoy seguro que estarán todos aclarados en su momento y espero que más pronto que tarde.
¿Qué os parece este asunto, partiendo de la base de que esta es una diligencia judicial que ha hecho la policía en este caso y punto? ¿Qué os parece el asunto, Nicolás?
Bueno, yo espero, como el presidente de la Diputación, ¿no?, que se aclare absolutamente todo lo que hace referencia al hermano del presidente. Yo he visto las noticias que hacen referencia a él. Y en cualquier caso, lo que a mí me parece sorprendente porque es innecesario, sorprendente porque es el hermano de quien es, sorprendente porque pedagógicamente es un malísimo ejemplo, es que según parece él está domiciliado en un país que es más ventajoso fiscalmente que España, ¿no?, cuando trabaja en España. Si eso es cierto, no sé si habrá más cosas. Deseo que no, personalmente, por él, por su familia y por todos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que personas de este tipo, que además están trabajando en una administración pública, personas de estas características familiares, pues deberían ser ejemplares, ¿no? Y no entiendo por qué puede estar domiciliado en Portugal cuando debería estar, a mi juicio, si trabaja en la Diputación Provincial de Badajoz, pues debería estar domiciliado pues en Extremadura o en España y pagar los impuestos en España, y a nadie se le ocurriría absolutamente nada sobre investigaciones que se puedan hacer sobre él. Eso sí es cierto, esté domiciliado en Portugal, me parece sorprendente y nocivo para el civismo de la ciudadanía española. Quiere decir que al final, pues el ciudadano dice, bueno, pues mire usted, si es que el hermano del presidente que está trabajando en la Diputación
y nosotros, pagando el IRPF, ¿no?
Claro.
Las comparaciones son odiosas, pero yo simplemente ayer, cuando llegó el presidente Sánchez aquí a Washington y vino solo, no vino su mujer, y aquí han venido todos con sus mujeres o con sus maridos, a excepción de los que están solteros en este momento, como Meloni, por circunstancias que ya conocéis, ¿no? Entonces, el resto ha venido acompañado. Y claro, yo explicaba a unos compañeros de la prensa internacional la situación en la que se halla la mujer del presidente, y empezamos a hablar un poco también pues de la situación de su familia, ¿no? Y todos coincidíamos, o sea, porque al final aquí en España creamos esta burbuja, pero a compañeros de Brasil, de Reino Unido, de Italia, estamos hablando de que, oye, cuando entras en política, pues tu familia paga un precio, tú eso lo sabes, Nicolás, es un precio que se paga de la ejemplaridad en tu conducta, ¿no? Y en la de tus familiares también. Aquí que el hijo
claro, del porque presidente... es un compromiso personal, y porque además si entras en política y tienes unas responsabilidades, tienes unos ciertos beneficios también personales, eso claro. te provoca
y también es un sacrificio. Es claro, un sacrificio, claro. Es un sacrificio familiar, y aquí ahora el presidente está, el hijo del presidente está en la boca de todos, pues porque mintió al comprarse un arma, o sea, se compró un arma, que era legal, pero mintió porque decía que no se drogaba, y se drogaba. Y está sobre la mesa el debate de lo que la mujer del presidente está haciendo, si le convence, de que no le convence. Yo solo te voy a decir una cosa, Ángel, yo no sé quién eran los hermanos, hermanas, ni a qué se dedicaba la mujer de Rajoy, Aznar. De Zapatero sé que la mujer cantaba, pero no sé nada más. De Felipe González no tengo ni idea de su familia. Sé que, o sea, no te puedo decir que nunca jamás antes haya visto este tipo de conducta y este tipo de sospechas. No se han visto, son inéditas, son insólitas. Y van, para mí, desde mi punto de vista y mi opinión, enlazadas con el hecho de que cuando llega el presidente Sánchez al poder... se empiezan a dar conductas que a mí me parecen extrañas. El uso del avión para irse a un concierto, para irse a una boda, para que los amigos esto, la mujer creando esta cátedra que ni siquiera... O sea, son cosas muy extrañas, son cosas muy raras. Y yo creo que más que hacernos a los periodistas y a los jueces, al parecer ser parte de una conspiración del fango, del no sé qué, no sé cuántos, lo que se tendría que hacer es buscar... que la justicia dé sus frutos, que se lleguen a las conclusiones que se tengan que llegar, y como ha sucedido aquí en Estados Unidos, si el hijo es culpable, como es culpable, el padre sale y dice, yo no voy a indultar a nadie, me parece que la justicia llega
que
a las
tuvo conclusiones. Una...
No, es que además, en este caso es muy sencillo, porque no sé a qué esperan, dice el delegado del gobierno, no, esto se aclarará. Vamos a ver, esto es como lo de la mujer de Sánchez. ¿Tú firmaste esas cartas de recomendación? ¿Sí o no? Ya está. Y al otro, tú... ¿Tienes el domicilio fiscal al otro lado de la frontera, del límite, del paso con Portugal? ¿Sí o tampoco? Y ya está. ¿Por qué no lo dicen? No hay más, ¿no, Nicolás?
Sí, eso es lo que creo. Sí.
A partir
es que
de ahí ya veremos. Pero...
Esto. Claro. Es decir, mire, yo estoy domiciliado en la Plaza San Benito, en Badajoz. Esto es así y llevo desde tanto tiempo, en esas circunstancias llegué y no hay más que hablar. Y claro, lo otro es dar pábulo claro. A las habladurías y a todo. Y cuando das pábulo a las habladurías, pues la gente puede terminar pensando, pues algo habrá, ¿no? Y claro, si al final se comprueba su domiciliación en Portugal, es que no tiene ningún sentido porque está trabajando.
Sí, tiene uno.
Una administración pública.
Tiene uno, que los tipos del IRPF son más bajos.
Pero tampoco para un sueldo de ese tipo, ¿no?
Ya, no sé.
¿Qué diferencia hay? ¿100 euros?
No, pero es que a lo mejor tiene más dinero, no solo ese sueldo.
No sé.
Pues bueno. Yo, es que si no tiene... Claro. Bueno, pues dice, no, lo va a aclarar. Pues ya estás tardando, macho. No. Pero en fin, que continuará la cosa y la opinaremos. Nicolás Redondo Terreros, que muchas gracias, amigo, como siempre.
Encantado.
Venga, Alandete, que enhorabuena por el libro, tío. Lo vamos a leer con mucha atención, de verdad que sí.
Y nos veremos en la frontera, ¿no? Yo voy a ir antes, ahora en unos días, pero...
Lo que pasa es que es muy grande. Tenemos que pensar y planificar...
Tenéis que quedar en un sitio.
Sí, tenemos que pensar y planificar desde dónde. Sí, nada más. Pero no te quepa duda de que nos veremos allí. Es más, tanto en un lado como en el otro. Y ahí lo dejo, ¿vale? Venga,
fantástico.
Hablamos, bueno, suerte con el libro. Adelante, cuídate, chao.
Hasta luego. Gracias.
A esta hora, Jorge Bustos, como siempre, nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La noticia saltaba ayer, era la detención de Nacho Cano, y el personaje del día no es él, sino Fernando Grande Marlaska, el ministro con más razones por haber presentado su dimisión de la historia de la democracia a juicio de este cronista. Creo que Marlaska se ha pasado de frenada una vez más por celo político y por abusar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer política ideológica y atacar al adversario. Es sabida la relación que tiene Nacho Cano con Isabel Díaz Ayuso, y a Marlaska le puede estar pasando a través de ese comisario amigo al que le ha puesto a investigarle a Cano, le puede estar pasando lo que Álvaro García Ortiz. Por culpa de extremar el celo o por culpa de su obsesión contra Ayuso, acaban abusando del poder que tienen y ese poder se les vuelve en contra como un boomerang. Igual que Álvaro García Ortiz está al borde de su imputación por utilizar la fiscalía para revelar revelar secretos, y eso es un delito. Ahora mismo Nacho Cano y sus trabajadores han presentado una querella contra la policía que detuvo a 17 trabajadores, no solo a Nacho Cano, y les intentó hacer una investigación prospectiva a ver si alguien se había propasado, a ver si Nacho Cano le había tocado el culo a alguien o alguna, a ver si había algo con lo que poder manchar su nombre. Pero esto es un delito de detención ilegal, esto es un delito de coacciones. Vamos a ver hasta dónde llega el asunto, pero si prospera la querella presentada por los trabajadores de este musical con Cano a la cabeza, Marlaska, una vez más, volverá a tener un motivo para dimitir.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora, porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE para explicar con detenimiento la trascendencia social y eclesial del Plan Integral de Reparación de las Víctimas de Abusos que ayer aprobó la Asamblea Plenaria de los Obispos. El plan tiene la finalidad de la reparación integral de víctimas que no pueden acceder a los procedimientos judiciales, civiles o canónicos, porque el delito ha prescrito o porque el victimario ha fallecido. En los 20 años que la Iglesia lleva afrontando el drama de los abusos en su seno, las víctimas se han convertido en el centro de su atención. Lo demuestra el trabajo de las 270 oficinas de atención que existen en España. Por eso es especialmente incomprensible que, como ha puesto en evidencia Monseñor Argüello, desde el Gobierno se pretenda utilizar política o mediáticamente este asunto. Resulta paradójica la acusación hecha por el ministro Bolaños de que la Iglesia está actuando unilateralmente, lo que, según ha dicho, es un halago, dado que la Iglesia está dando respuesta a una obligación moral al abrir puertas que estaban cerradas a las víctimas. La Conferencia Episcopal colaborará desde su experiencia y con sus instrumentos con el Gobierno, siempre y cuando el Ejecutivo se preocupe, como debe ser, de todas las víctimas y no se dedique a hacer señalamientos interesados.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.